mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Mira, imagina por un momento que estamos a finales del siglo XVIII en Madrid. Un pintor famoso y admirado por los reyes y que lo tiene todo pues, para vivir muy tranquilo, pero decide hacer justo lo contrario, publicar imágenes incómodas, críticas, casi peligrosas. Y en cuestión de días, esas estampas corren por la ciudad y acaban en el punto de mira de la Inquisición. ¿Se puede juzgar a un artista por lo que crea? ¿Puede el arte molestar tanto como para convertirse en un problema de Estado? Pues mira, nos queremos meter en ese momento fascinante y poco conocido de la vida de Goya, con Luis Zueco, autor del Juicio, que mañana va a estar aquí en Santander hablando con todos los oyentes de COPE Cantabria que se quieran acercar hasta el Ateneo de Santander, con entrada libre como siempre, hasta completar aforo y a partir de las 7:30 de la tarde. Pero hoy tengo la suerte de poder saludar a Luis Zueco en este programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, pues muy bien y muy contento de poder estar en Santander.
Pues nosotros también. Y cuando uno piensa en Goya, piensa en un genio, pero no tanto en alguien perseguido, ¿no? ¿En qué momento te has dado cuenta de que había ahí una historia brutal que contar?
Claro, es que todos queremos conocer a Goya, ¿no? Entonces, cuando la gente lea la novela dirá, pues igual no lo conocíamos tanto, ¿no? como creíamos. Yo llevaba tiempo trabajando la idea de una novela en la que Goya fuera protagonista. Lo que pasa es que Goya es muy complejo, entre otras cosas porque es muy longevo. Tiene 84 años, lo que implica cuatro reinados, Primera República, Primera Constitución, Guerra de Independencia. Claro, ¿en dónde pones el foco, ¿no? En una vida tan espectacular como la de Goya. Pero por otro lado, yo todas las novelas las empiezo con una pregunta que quiero que sea la que mueva la novela, y en este caso es una pregunta que a mí me hacen mucho, porque a mí me gusta mucho el arte, y a veces cuando estoy con amigos en algún museo me preguntan, oye, ¿pero qué es el arte? ¿No? Que es una pregunta muy fácil de decir, pero complejísima de responder. Entonces yo pensé, bueno, quizá Goya es la persona más adecuada para responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el arte? Pues eso es lo que quiero que explique Goya en la novela, y sobre todo lo hace con un episodio muy poco conocido de su vida, muy peligroso, que le marcará personal y profesionalmente, que es la publicación de Los Caprichos.
Casi nada. Y es que hay un proceso de inquisición detrás, ¿no? ¿Qué parte está documentada y qué parte has tenido que reconstruir tú?
Sí, Los Caprichos, o sea, Goya sabemos que lo persigue la Inquisición en diferentes momentos de su vida. Con Los Caprichos lo sabemos porque no lo cuenta tiempo después, en una carta que manda a uno de sus amigos que le pide que publique Los Caprichos de nuevo. Él dice que no puede, primero porque no los tiene y segundo porque la santa lo persiguió por ello. Y sabemos que también lo persiguió por la maja desnuda, obviamente, porque en esta época era más peligroso que publicar una sátira crítica con el poder, como son Los Caprichos, el pintar a una mujer desnuda, que estaba totalmente prohibido, ¿no? Entonces, claro, toda esa parte de documentación de Los Caprichos, intentando ser fiel a todo el contexto histórico, y donde he podido aficionar más es en La Maja. ¿Por qué? Pues porque no sabemos quién es la maja desnuda. Eso es importante que lo sepan los oyentes. La duquesa de Alba no es la maja desnuda, no es la maja desnuda, y seguramente nunca sabemos quién es. Bueno, pues ahí sí yo he podido aficionar.
Sí. Documentos que desaparecen, esto es muy inquietante. No sé si eso para un novelista es un regalo o un dolor de cabeza.
No, es un regalo, claro. Todos esos vacíos que tiene la historia, que tiene muchos, aunque sea en época reciente, pues permiten al novelista actuar, ¿no? Y ahí es donde está la novela, donde bueno, aquí puedo intervenir yo, ¿no? Y puedo un poco ver qué posibilidades hay, buscar realmente los... Es un poco hacer casi labor como tú, como de periodista, ¿no? A veces es interrogar a Goya, ¿no? Como imagínatelo delante tuyo, claro. Y decir, a ver, Goya, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Por qué retiraste Los Caprichos? ¿Quién te delató? ¿Quién te ayudó? Porque el expediente de Goya de la Inquisición se conserva en Toledo, en la sede central, pero está purgado. O sea, alguien desde dentro de la propia institución eliminó pruebas contra Goya. Y esto es normal porque hay que tener en cuenta que dentro de la institución de la Inquisición también había ilustrados que querían acabar con ella.
Yeah. Bueno, vamos a Los Caprichos de nuevo, porque hoy los vemos en los museos, pero en su momento eran un escándalo. ¿Qué estaba denunciando Goya exactamente? O si eso lo publicara hoy, ¿a quién molestaría?
bueno, al poder, como siempre, ¿no? Primero hay que decir que es un libro, o sea, porque los vemos en los museos, como bien comentas, marcados y colgados, pero es un libro. Goya hace 300 ejemplares, que los pone a la venta un 6 de febrero de 1799. ¿A quién ataca en esas 80 estampas? A todo, a todo. Pero principalmente a lo que ataca es a la ignorancia. Porque para los ilustrados, el gran mal, la gran enfermedad que tiene el país es la ignorancia. El principio de todos los males es la ignorancia. Entonces hace primero una crítica a la ignorancia y luego a los abusos del poder. A los abusos del poder, por supuesto, de la monarquía, de la aristocracia, del clero, a todos los abusos, a todos los poderosos, ¿no? Pero sobre todo lo que quiere es decir, oye, hay que despertar, hay que modernizar el país, porque en Europa están las cosas cambiando y él ve que en España no.
Claro, bueno, sin el spoiler, lógicamente, porque luego está la novela como tal, esa persecución, esa intriga y ese personaje Angélica, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Por qué cambia la vida de Goya?
Bueno, Angélica es una mujer joven, fuerte, que viene desde México, hay que conocer que en esa época es Nueva España, llega a España, tiene las cosas difíciles, porque abrirse camino a la corte es complicado, y ella cree que una posibilidad es conseguir que la retrate Goya. ¿Por qué? Pues porque sabemos por palabras de Goya, en Madrid, en la corte, estaba todo el mundo loco con Goya. Todos querían un retrato del pintor del rey. Eso te podía hacer ascender de categoría social. Si tú eras alguien importante de la época o querías serlo, tenías que tener obras de arte en tu casa. El arte en esta época es política, es poder, es muy importante el arte en el siglo XVIII y siglo XIX. ¿Y qué puede haber mejor que un retrato tuyo que ha hecho el pintor que está pintando el retrato de la familia real? Entonces Angélica ve una posibilidad ahí. Ah, claro, ¿qué ocurre? Pues que esto le va a sumergir una serie de subtramas y de tramas de mucho misterio, muy peligrosas en torno a todo lo que está sucediendo en la España de la época.
La maja desnuda, claro. Y la vemos como una obra de arte, pero en su momento, Luis, yo creo que no somos conscientes. Tuvo que ser un auténtico terremoto. ¿De verdad? ¿Seremos conscientes hoy de lo provocador que tuvo realmente que ser ese cuadro entonces?
No, creo que no. Hay que tener en cuenta que una de las razones de la que no sepamos quién es la maja desnuda es que hay expertos en el de Goya que dicen que nadie, ninguna mujer del siglo XIX se iba a atrever a posar desnuda. Ninguna. O sea, que puede ser que Goya simplemente repintara de memoria. Yo creo que no. Yo creo que sí que hubo una modelo, precisamente porque es una obra por encargo. O sea, hay que tener en cuenta que no es que Goya un día se levante y diga, voy a hacer un desnudo provocador que va a cambiar el arte. No, no, no. Aquí hay un señor muy poderoso que se llama Manuel Godoy que dice, mira, quiero un retrato femenino como nunca se ha hecho, un desnudo, porque en esta época que están prohibidos los desnudos, Godoy en su palacio va a tener un gabinete secreto con desnudos. O sea, es un poco la explicación, ¿no? Y quiere una Venus, quiere un retrato, un desnudo moderno que no se había hecho hasta ahora. Y por eso se lo encarga Goya. Y Goya, y yo creo que el pobre, pues se vio en una situación muy compleja, porque Godoy es el personaje más importante de la época, no le puede decir que no, y bueno, pues hoy, ya que vamos a hacerlo bien, ¿no? Entonces hace una obra, claro, totalmente rompedora, pero que en principio va a ser secreta. Claro, eso es imposible de mantener en secreto, claro, eso lo va a tener consecuencias.
Bueno, y la idea que atraviesa todo el libro, Luis, que es el arte como herramienta para cambiar la sociedad, ¿eso sigue pasando hoy o somos menos valientes? ¿Quiénes serían los Goya que incomodan hoy?
Uf, qué complicado. Primero tenemos demasiada información, ¿no? Entonces ahora, ¿qué nos conmueve, no? ¿Qué nos escandaliza? Es que tenemos saturación de información. Y luego quizá nos falta, que yo creo que un poco la respuesta, pues un genio. Claro, es que Goya, estamos hablando de pues los genios del arte en España, pero a nivel mundial también me da Velázquez, Goya y Picasso, ¿no? Claro, nos falta alguien de ese nivel, pero es que eso ocurre cada 200 o 300 años. Entonces, bueno, pues bueno, igual sale ahora, no lo sé. Pero es que, claro, en Goya, para entenderlo, Goya es moderno incluso antes de que exista la modernidad. O sea, Goya seguiría siendo moderno hoy en día. Goya hace un alegato, yo lo utilizo en la novela, en torno a la libertad del artista. Goya es el primero que dice que un artista lo que necesita es libertad. Es una palabra muy moderna, que a veces no nos damos cuenta de lo que ha costado la libertad en todos los aspectos de la vida, también en el artístico. Entonces, claro, nos falta un Goya. Sí, claro que nos falta un Goya. Ojalá aparezca.
Ojalá. Tú diriges castillos, eres historiador. ¿Cómo mezclas todo ello cuando te sientas a escribir?
Bueno, todo se complementa realmente. A mí me interesa mucho el patrimonio. Creo que en España tenemos muchísimo patrimonio, pero también que lo hemos cuidado muy mal y que hay que reivindicarlo y ponerlo en valor. Y a mí especialmente me gustan los castillos y por eso compré dos castillos en ruinas y los restauramos, los castillos pequeñitos, y ahora son alojamientos turísticos. Y todo se mezcla el patrimonio, la historia, la literatura, el arte. Yo creo que nos damos cuenta muchas veces en España de toda la riqueza que tenemos histórica y artística, que está ahí, que la vivimos, ¿no? Que en cualquier ciudad tenemos monumentos, tenemos grandes catedrales, iglesias, castillos, y como lo vemos tan a mano, pues no lo valoramos. Y a veces tiene que venir alguien de fuera que te diga, wow, si en cualquier pueblecito pequeño hay una ermita maravillosa, pues sí, eso es España.
Mañana en Santander, después de escribir el juicio, ¿Goya te impone más?
Bueno... Me impone más, sí, porque te das cuenta de la genialidad. A Goya lo que pasa es que siempre se le ha tratado en ficción muy mayor, ¿no? Es la típica imagen de Goya es Goya en Burdeos. Hay varias películas sobre él, entonces muy mayor, un poco ya excéntrico. Pero claro, yo la novela he querido sacar a Goya en su plenitud. Y claro, en su plenitud te das cuenta de que es... No, claro, una cosa es un buen pintor y otra cosa es Goya. Goya es un genio. Que haces muy pequeñito al lado de Goya, ¿no? Y cuando me lo vas estudiando y vas viendo las obras, las estudias, y te das cuenta de lo que hizo, todavía te haces más pequeño, ¿no? Pero por otro lado te das cuenta de que Goya es un origen muy humilde, le cuesta mucho triunfar en la vida, hasta los 40 años él no ha triunfado y es un genio, ¿no? Entonces dices, claro, pues ¿cómo no me va a costar a mí, no? Entonces te da un poco de esperanza, ¿no? Es que las cosas son difíciles siempre, son difíciles en el siglo XIX, son difíciles en el siglo XXI y son difíciles hasta para un genio.
Gracias, de verdad. Un placer charlar contigo hoy en COPE Cantabria y un gusto mañana tenerte aquí en el Ateneo de Santander, 7:30 de la tarde. Recuerdo a los oyentes. Un placer, Luis.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Igoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad, solo en Lámparas Roma. Estamos en la Avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recuerdo que este viernes tenemos música clásica 7:30 en la Sala Argentaria y este año se cumple el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, figura central de la música española del siglo XX. La Orquesta Sinfónica del Cantábrico estará en el escenario del Palacio de Festivales con Paula Sumillera dirigiendo la orquesta y al piano... Casi nada, Judith Jáuregui estará en un programa que sitúa Noche en los Jardines de España en el centro de un recorrido por el repertorio español y francés de comienzos del siglo XX.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues gracias a Jaime del Olmo. Hoy el Racing ha vuelto al entreno. ¿Qué ha pasado? ¿Novedades?
Sí, hay novedades porque, como sabes, estábamos pendientes tras el descanso de ayer de tres nombres propios porque dudamos de si pueden o no llegar a tiempo a ayudar al equipo el domingo frente a la Almería. Álvaro Mantilla, Facu y Íñigo Saiz Maza. Pues bien, de los tres, solamente este último, el capitán Íñigo Saiz Maza, hoy se ha podido ejercitar con sus compañeros. Recuerda que el día de Zaragoza fue titular, pero fue cambiado al descanso. Luego supimos que era por unas molestias físicas musculares. Fue una micro roturilla que no ha tenido mucho más, digamos, contratiempo que estar esta semanita y pico al margen de los compañeros. Y hoy, como digo, ya se ha ejercitado con normalidad, por lo que podría estar en la convocatoria para imprimir ese carácter al equipo cuando más lo necesita. En el otro lado de la balanza está Mantilla y Facu. No se han ejercitado con el resto de compañeros. Facu tuvo el día del Sporting una torsión muy fea en el tobillo, un esguince. Estuvo en Andorra, pero fue suplente y no jugó ningún minuto. De hecho, jugó Pablo Ramón cuando tuvo que salir, cuando fue expulsado Jorge Salinas. Y, como te digo, Mantilla, teníamos una cierta esperanza de, después de prácticamente mes y medio, cuando se lesionó muscularmente en Castellón, tras marcar el gol, el poder estar disponible, pero no. Yo creo que no le va a dar tiempo a otro de los capitanes, al canterano, así que habría que esperar al próximo viernes, cuando, en principio, si todo va bien, pudiera volver a la convocatoria y, quién sabe, si titular frente al Sanse. Es el próximo compromiso, pero contra la Almería, defensivamente, no vamos a recuperar ningún jugador. Veremos a ver lo de Facu, cruzamos los dedos, pero si hoy no ha estado con el resto de compañeros, todavía quedan días, quedan sesiones, pero no es una buena señal.
Gracias, Jaime. Más deporte a las 3:25. En un ratito te busco, como buscamos siempre a los profesionales de Soinco, a través de cocinasoinco.es o en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torre la Vega. Nos vamos ahora hasta la Dirección General de Tráfico para conocer la situación en carretera. Nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar ligeras complicaciones por la 8 en la zona de Isla Arecha en dirección a Colindres. Al margen de ello, en el resto de carreteras se circula con normalidad, tráfico bastante fluido y cómodo, sin ninguna incidencia destacable. Eso sí, como siempre, le seguimos insistiendo, mucha precaución en carretera.
Gracias, José Antonio. De ruta seguimos para recordarte que el restaurante Mijedo te quiere sugerir sus extraordinarias mariscadas, además de saborear los mejores pescados cocinados con gran maestría en Noja, frente a la playa de Trengandín, un gran plan para disfrutar de miércoles a domingo. Y en Isla, otra recomendación extraordinaria es que saborees los mejores tesoros gastronómicos si visitas el asador restaurante La Chata en el casco histórico de Isla. Y en Veranga, si aprecias la comida casera, haz parada en el hostal restaurante El Paso. Menú diario de lunes a viernes por 14 euros, fines de semana 22. Si te gusta y te apetece pescado a la parrilla, lo tenemos muy claro, ¿verdad? El asador El Tronqui en Pedreña, más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Casa Paulino en Barro te quiere sorprender con esa carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca y recuerda que además disponen de menú diario, pescados, mariscos, arroces y picoteo de toda la vida en los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero. Hay que visitar el Barcos, comidas y cenas, cocina abierta todo el día, de jueves a sábado, pub con tardeo desde las 6 de la tarde, terraza climatizada en Calderón de la Barca 15. Y en Santander hay que visitar el hipódromo de Suso, gran carta barra libre, menú diario por 22, fines de semana por 29. Y en el barrio de Ojevar, en Rasines, no te puedes perder las especialidades del restaurante Posada Ecojevar, el entorno maravilloso para que disfrutes de grandes propuestas como chuletón madurado, cocido, montañés, fabada, arroz con bogavante y tienen un gran menú, además, los fines de semana y festivos. Mira, ¿abrirías un correo de la Guardia Civil sin pensarlo? ¿Y si te dicen que es una notificación urgente de la agencia tributaria o incluso dinero esperando? Hoy los ciberdelincuentes ya no hackean sistemas, hackean emociones. Saben cuándo tienes prisa, ¿cuándo estás pendiente de la renta? Y cuando un hombre impone lo suficiente como para que bajes la guardia. Fíjate, en los últimos días se están detectando campañas que suplantan organismos oficiales con una precisión inquietante. El disfraz cambia, pero el truco es siempre el mismo. Vamos a ver cómo funcionan, por qué seguimos cayendo y, sobre todo, si podemos de verdad tener claro cuál es la forma real de protegernos sin volvernos además paranoicos, ¿eh? Que esto es muy importante. Lo vamos a analizar con alguien que lleva pues años viendo cómo evoluciona este juego del gato y el ratón digital. José Carlos Gallego, profesor, presidente de Cibercantabria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Cristina.
Lo primero, ¿esto va a más o simplemente ahora somos más conscientes?
Bueno, la verdad es que esto continúa. Quiero decir que la Guardia Civil de aquí de Cantabria, el equipo Arroba, pues han mandado la notificación de que cada vez pues hay más correos haciéndose suplantar por ellos mismos y por otras administraciones, pero que no es algo nuevo, no es algo novedoso, yeah. No es algo que nos estemos encontrando hoy, por desgracia, y precisamente eso es ahí está el problema, ¿no? Que siendo algo que es tan viejo, sigue funcionando fenomenal y los ciberdelincuentes cada vez pues lo utilizan más.
Es que te lo digo porque da la sensación de que cada semana hay una alerta nueva. El disfraz cambia, pero el timo es el mismo. ¿Qué están atacando realmente, nuestro móvil o nuestra cabeza?
Pues realmente, digamos que el medio es nuestra cabeza para llegar al fin, que es lo que tenemos en el móvil, porque ya sabes que prácticamente la mitad de nuestra vida la llevamos allí, muchísimos datos personales y muchísima información, que al final es lo que buscan los ciberdelincuentes, ¿no? No simplemente engañarnos, sino conseguir la información a través del engaño.
Aquí no hace falta ser un experto en informática para caer, ¿verdad? ¿Quién es el que cae más fácilmente? ¿Alguien mayor o alguien que cree que a mí no me la cuelan?
Pues te diré que a ver, evidentemente, como puede pensar nuestros oyentes, pues siempre las personas que a lo mejor tienen menos de estas tecnológicas es más fácil que caigan, pero la realidad es que hoy en día las técnicas de phishing son tan sofisticadas que incluso los que nos dedicamos permanentemente al tema tecnológico tenemos que estar súper pendientes porque incluso ahora con herramientas de inteligencia artificial se generan con tal precisión y con que ya antes era muy fácil localizar cuando los mensajes eran de phishing porque estaban mal redactados, porque venían desde unas direcciones horrorosas que se veían a la legua que estaban mal, pero no, hoy utilizan técnicas para mimetizarse con lo real que cuesta mucho, o sea Bien. Que realmente cualquiera está expuesto a ese tipo de ataques.
Y ahora, que acaba de arrancar, como hemos hablado, la campaña de la renta, ¿por qué es el momento de oro para estos fraudes, José Carlos?
Claro. Digamos que ese tipo de fraudes hay de dos tipos, ¿no? Tenemos los que son estacionales, que tienen que ver pues con los tiempos del año. Siempre nuestros oyentes os verán que cuando llega la época del Black Friday hablamos de que, ojo, porque van a repuntar ese tipo de estafas, aunque están durante todo el año. Pues ahora que llega la declaración de la renta, pues es un clásico, ¿no? Y de hecho la Agencia Tributaria ya ha mandado información a través de sus redes sociales informando de que se está aumentando el número de estafas haciéndose pasar por ellos. Pero realmente en cualquier época en la que haya momentos especiales en cuanto a nuestro tema fiscal, pues por ejemplo, que hay que pagar el impuesto de vehículos, que hay que pagar el IBI, pues en esos momentos normalmente los ciberdelincuentes aprovechan porque saben que esos momentos van a llegar para hacerse pasar para suplantar la administración en cuestión y para intentar robarnos la información. Yeah. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, hoy está caída la pasarela clave que antes lo entiendan mejor, pues es la herramienta que se suele utilizar para todas las sedes electrónicas de ayuntamientos, ministerios, etcétera. Entonces, pues hoy es un buen momento para que recibamos correos electrónicos de ciberdelincuentes diciéndonos que han detectado que la pasarela está caída, pero que utilicemos ese enlace que nos mandan en el correo electrónico, que en ese enlace vamos a conseguir entrar porque ya está arreglado el problema. Claro. Entonces, aunque no siempre suelen ser tan rápidos, pero sí que en muchas ocasiones aprovechan las circunstancias de manera, rapidísima.
Y típicos mensajes de tiene una devolución pendiente, que suena precioso, ¿verdad?
Claro, claro. De hecho, los que vienen de la declaración de la renta suelen ser del tipo de hemos hecho, o sea, la declaración tuya ha sufrido un error, tenemos que devolver tanto dinero más de lo que teníamos inicialmente. O al contrario, suelen ser también alarmistas diciendo tienes que pagar no sé cuánto dinero y como no entres en este enlace que te vamos a pasar y lo subsanes, te va a llegar una multa pues desorbitada, ¿no? Pues sobre todo, pues eso, como tú decías al principio, lo que buscan es atacar las emociones, intentar generarte una sensación de urgencia para que no te dé tiempo a pensar, le des clic y una vez que le das clic, pues es cuando ya está hecho el daño.
¿Nos engañan más por miedo o por avaricia?
Pues te diría que 50-50, pero yo creo que más por miedo, porque sobre todo los ataques de phishing, si tienen una característica especial todos, es que juegan con las emociones, siempre van a generar urgencia y sobre todo siempre van a intentar hablar de te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Normalmente, pues bueno, ya sabemos que las administraciones públicas cuando te mandan una notificación, pues son asépticos, tienen un lenguaje administrativo que no te mandan un correo electrónico de oye, mira a ver cuándo puedes, si puedes pasarte por aquí, atraerme este documento, ¿no? Sino que es un poco más formal. Pero aquí intentan ser todavía más severos en el enunciado para intentar que tú, pues eso, entres en pánico, no pienses y no valores que eso pues no te lo está mandando realmente quien dice ser.
José Carlos, nadie como tú para hacer un ejercicio práctico. Si ahora mismo nos llega un SMS, ¿qué tres señales debemos tener en cuenta para frenar en seco?
Bueno, pues sobre todo, lo principal, que esto nos lo dicen mucho los bancos, nunca proporcionar datos sensibles a través de medios electrónicos, sobre todo los que nos piden ellos. Es decir, si nos llega un SMS con un enlace, nunca hacer clic en el enlace. Si nos llega un correo electrónico diciendo que hagamos clic en un formulario para rellenar, nunca abrir ese formulario. En el caso de que tengamos dudas, que seamos muy paranoicos, como decía hasta el principio, y de hecho es una muy buena costumbre, yo siempre es lo que recomiendo a todo el mundo, como regla de oro es jamás utilices el enlace que te viene en el correo, jamás utilices el enlace que te viene en el SMS. Busca la fuente oficial, por ejemplo, si es la Guardia Civil, pues ponte en contacto tú con la Guardia Civil a través de la página oficial de la Guardia Civil o del teléfono oficial de la Guardia Civil. Lo mismo que si es de la Agencia Tributaria, ponte tú en contacto con la Agencia Tributaria a través de los canales oficiales que proporciona la Agencia Tributaria, que a lo mejor coinciden con los que son en el correo electrónico, y entonces, pues maravilloso. Pero en el caso de que no sea así, mejor por los canales oficiales, y de hecho a ellos les sirve también mucho para ver si realmente existen campañas de ese tipo. Es decir, la Agencia Tributaria está solo la sabe porque los usuarios les reportan ese tipo de notificaciones de oye, me ha llegado este mensaje, oye, me ha llegado este correo, y entonces cuando ellos ven que realmente se están haciendo pasar por ellos.
¿Y el fallo más habitual que cometemos todos?
Y rápido y hacer clic. Ese es el
ese clic impulsivo, ¿no?
Sí,
es el momento clave, ¿verdad?
Claro, porque muchas veces a lo mejor no estás pensando o te llega un correo de una multa, pues puede ser algo habitual, o te está la tarjeta de crédito al caducar y justo te llega un correo diciendo que es el banco. Pues puedes pensar que es el banco, porque tú encima de ese correo lo estabas esperando. Entonces, si se da la casualidad de que tú estabas esperando algo y justamente te llega ese correo fraudulento que hace se hace pasar por esa persona o esa entidad que tú esperabas, pues ahí tenemos la tormenta perfecta.
Ya. Y ahora la situación incómoda. He pinchado, me he dado cuenta tarde. ¿Qué hago en ese momento?
Bueno, lo primero y esencial es no entrar en pánico, porque bueno, el daño ya está hecho, quiere decir que si hemos entrado, hemos facilitado nuestros datos, eso ya no lo podemos borrar, eso ya no lo podemos hacer. Lo primero de todo es ir hacia atrás en nuestros pasos, ver dónde hemos entrado, ver qué datos hemos facilitado. En el caso de que, por ejemplo, sean datos de nuestra tarjeta bancaria o lo que sea, automáticamente contactar con el banco, bloquear la tarjeta. Eso es una opción que muchas veces, pues ahora ya, incluso por la propia aplicación del banco, la tenemos disponible para hacer sin necesidad incluso de llamar al banco, ¿no? Y después denunciar, llamar, contactar con Guardia Civil, Policía Nacional, y en el caso de que un usuario se encuentre con una circunstancia de que tenga duda, pues que llame al 017, el teléfono de INCIBE, lo traslade y ahí le van a atender fenomenal y le van a ayudar a identificar si realmente ese correo era fraudulento, y en el caso de que, como tú decías, de que hubiera caído, le van a orientar en cómo en ese caso concreto puede no deshacer el daño, porque el daño no se puede deshacer, pero sí que puede mitigarlo y minimizar el impacto.
No estamos perdiendo la batalla, ¿verdad? Estamos todavía a tiempo de aprender a convivir con esto,
claro,
sin caer.
Efectivamente. Es lo que tú dices, o sea, esto tenemos que saber que es un peligro que tenemos ahí, tenemos que aprender a convivir con él. Esto se hace a través de cultura, es decir, tenemos que concienciarnos, tenemos que saber que está ahí, el peligro existe, es muy difícil aplacarlo, pero sí que podemos conocer que existe y protegernos frente a él, prevenir que tengamos ese tipo de problemas.
Bueno, pues esto no va de ordenadores, va de sentido común, que nos quede muy claro a todos, ¿verdad?
Por supuesto.
Gracias, José Carlos, como siempre.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Un verdadero placer. José Carlos Gallego, presidente de la Asociación Cibercantabria Expertos en Ciberseguridad, que no hace falta ser hacker para defenderse, pero sí parar, pensar y sobre todo no hacer clic donde no debemos, que la prisa es el mejor aliado del estafador.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
En Autocar SNR Ruiz, la seguridad es lo primero. Contamos con una flota de vehículos modernos, de 8 a 82 plazas, equipados con sistemas avanzados de ayuda a la conducción, ADAS, para reducir el riesgo de accidentes. En los últimos 3 años hemos incorporado 15 nuevos vehículos, apostando por vehículos híbridos y un equipo en continua formación. Autocares NR Ruiz. Infórmate en autocaresnrruiz.com.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud.
MediMobility. Estamos en el Polígono de Raos y en el 942-36-4747.
¿Imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
Biocantabria, octava feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Más de 70 stands de alimentación, textil, calzado, cosmética, terapias naturales y artesanía. Además de muchos talleres y conferencias. Del 17 al 19 de abril en el Palacio de Exposiciones de Santander. Más información en biocantabria.com. Entrada gratuita. Patrocina Gobierno de Cantabria. Colabora Ayuntamiento de Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Maravillosa es Sabra de la Marina. Te tengo que seguir hablando de esta, de este residencial. Es espectacular. 11 chalés exclusivos en Soto de la Marina, junto a la playa San Juan de la Canal. 4 dormitorios, salón a doble altura. En fin. Promueve Tucán, están deseando contarte todas las bondades de Abra de la Marina en la calle Peñarbosa 31 y en el teléfono 942-36-37. Semanas hemos estado planteando los problemas que acechan a nuestras mascotas en esta época del año y hoy toca uno que, aunque no es típico precisamente de la primavera, está causando estragos. Fíjate, el complejo respiratorio infeccioso canino, llamada también tos de las perreras. Justo ahora, cuando nuestros perros vuelven a socializar, van a hoteles, a guarderías, pues este enemigo invisible se propaga con mucha facilidad. ¿Cómo detectarlo, prevenirlo y cuidarlos? Pues para ello contamos con nuestro veterinario de cabecera, Alejandro Arce, de la clínica Rock and Pets de Miengo. Hola, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Qué bienvenida, ¿eh? Musical, como siempre.
Le voy a decir a tu compañero, me encanta esa canción de Phil Collins.
Y a mí, de verdad, y a mí. Le daba no sé qué empezar a hablar, porque hay temas de esos que molesta mucho cuando intervienes y los pisas y los machacas, pero es que si no se me va el tiempo.
Puedo decir un pequeño apunte. Lo ponían en los lentos cuando era jovencito y a alguna chica le dije yo de bailar si quería bailar conmigo.
Hola. maravilla, bueno. Qué recuerdo, si es que había, ¿eh? El momento del baile agarrado, también lo he vivido yo, ¿eh?
Qué viejos
somos. Oye, ¿qué es exactamente ese complejo respiratorio infeccioso canino? Vamos a cambiar de tema. ¿Y por qué se llama la tos de las perreras? A ver.
Bueno, es buena pregunta, porque yo soy muy muy crítico con el nombre de tos de las perreras, nunca me ha gustado. Y odio,
suena fatal.
Bueno, lo de odio tampoco me gusta. Rechazo mucho lo de tos perruna, que lo dice la gente. Tiene tos perruna,
¿sí?
como si no fuera nada, ¿no? Y ahora actualmente le llamamos así, complejo respiratorio infeccioso, como bien has dicho, canino. También traqueobronquitis infecciosa, ¿eh? O sea, es decir, es una enfermedad conocidísima. Muy bien has dicho que no es de primavera, está todo el año, porque se llama complejo porque es un síndrome y están implicados muchos virus, muchas bacterias, entonces no es solo de esta época. Pero ¿qué pasa en esta época? ¿Qué decíamos estas semanas? Que nuestros perros salen mucho, salen a los parques, hace bueno, y entonces es una enfermedad, tal vez la de las que yo conozco en perros, es la posiblemente la más contagiosa. Es decir, es muy parecida al COVID humano, es decir, es un proceso que solo produce tos, en principio, una tos leve, aunque yo estas semanas he visto casos muy serios, por eso estoy un poco preocupado, y ahora tenemos una especie de epidemia, no de las peores que he visto, pero yo, por ejemplo, hoy, en este momento, tengo un perro ingresado con una traqueobronquitis complicada, ¿no?
Y has visto unos cuantos, contabas estos días.
Sí, en las últimas dos semanas, pues a lo mejor he visto 7 u 8, ¿eh? que son muchos.
Yeah.
Y cuando es una enfermedad que igual que el COVID, yo siempre a mis clientes les comparo, porque así pueden ellos más o menos imaginarse lo que pasa, igual que el COVID, tiene muchísimos asintomáticos. Y son los grandes problemáticos, los que nos van a contagiar en los parques, porque mi perro, como no tose, pero es el que te transmite. Y además es una enfermedad que cuando la pillas, que pasa un periodo de 3 a 10 días hasta que tienes los síntomas, cuando la pillan los perros, me refiero, cuando la pillan, están expulsando virus. Entonces, son muy peligrosos porque todavía no han empezado a toser. Y voy más aún todavía. Cuando se curan, cuando dices, bueno, ya está curado, pueden pasar 2 semanas de expulsión. Imagínate, una enfermedad muy infecciosa en la que tú estás muy tranquilo porque crees que tu perro ya no tiene nada o que crees que no tiene nada y lo estás esparciendo por ahí. Y últimamente, otra de las cosas que más me preocupaba, por lo que os quería comentar hoy este tema, y es que no solo es que estamos viendo muchas, sino que estamos descubriendo nuevos patógenos. Es decir, antiguamente se pensaba que era una bacteria que es típica de la zona respiratoria, que se llama, alguna vez ya os la he nombrado, Bordetella bronchiséptica, y el virus de la parainfluenza. Eso es lo que pensábamos hace unos años. Ahora mira, puede haber adenovirus tipo 2, virus de la gripe, herpesvirus, coronavirus respiratorio, no el coronavirus que conocíamos en perros, sino que está incrementándose la presencia de coronavirus, moquillo, y como bacterias, la Bordetella, micoplasmas, pasteurella, pseudomonas. Es decir, imagínate tantos, eso hace que muchos animales que lo han pasado y la gente se relaja y dice, bueno, yo ya lo ha pasado, cuidadito.
Ya. ¿Y cómo podemos como dueños proteger al perro sin dejar de socializarlo? Para quienes disfrutan de paseos y parques, ¿hay alguna señal de alerta que hay que vigilar?
Bueno, la señal de alerta, bueno, tenemos suerte de que es una enfermedad que viene por episodios, es decir, como epidemia, ¿no? Es decir, es como la gripe nuestra, ¿no? Que te vas a enterar, hoy que hay mucha gripe, ¿no? Entonces tú ya tienes que ponerte en guardia es el tema que siempre acabamos diciendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Vacunar, ¿no? Porque tenemos unas buenas vacunas, ¿no? Pero si no hemos vacunado y te enteras que hay perros que están tosiendo, además es una tos muy característica, ¿no? Lo que hay que hacer es pues no ir a parques, no ir a no sé dónde, no socializar con los otros perros. Es que es una enfermedad muy contagiosa. Protegerles, incluso a los propios si han tenido contacto con otros que sabes que están malos, aunque el tuyo no tosa. Hay que prevenir y bueno, lo bueno de esta enfermedad es que en general, yo no quiero asustar hoy a nadie, en general es una enfermedad bastante banal, lo decimos en medicina, se dice que es una enfermedad autolimitante, es decir, sin hacer gran cosa, sin hacer nada, se curaría sola, Es decir, como mucho damos un antitusígeno para la tos, porque es muy desagradable, pero yo últimamente con tanta nuevo germen, por ejemplo, estos coronavirus y sobre todo hay un Streptococcus ahí nuevo, es una bacteria que no... son gérmenes, vamos a decir, estas enfermedades que nos están llegando nuevas, y que no estábamos esperando, sabíamos que existían, pero no la incluíamos en este síndrome, ¿no? Sí. Y entonces enfermedades emergentes, que no me salía la palabra, son enfermedades virus emergentes, bacterias emergentes que nos están complicando mucho. Ya te digo, tengo hoy uno que está muy mal. Sí.
Cuando un perro llega con tos, ¿cómo sabes si es un complejo respiratorio complicado como este o solo un resfriado pasajero? ¿Hay algún síntoma que los dueños podamos tener claro, como, no sé, tos seca, húmeda? No sé si significa algo.
Sí, es muy buena la... Mira, es una tos, es muy característica la tos de... la que llaman tos perruna, ¿no? La tos esta del síndrome este. Es una tos seca paroxística. Bueno, la llamamos tos de ganso, parece como una foca, es una tos muy así, que parece a veces incluso que como si tuviese algo atascado, es lo que te dice el dueño, en la garganta, ¿no? Parece que se ha atragantado con alguna cosa, es una tos muy violenta, muy violenta. A veces, y muchas de las visitas, yo de las que he tenido esta semana, se confunden con vómitos. Y no es que se confunda con vómito, es que muchas veces provoca el vómito. Es tan violenta, y no sé si sabéis que las zonas en el cerebro de la tos y del vómito están muy cercanos, entonces por esa comunicación anatómica y por la violencia de la tos, a veces vomitan y vienen pensando que su perro pues tiene un problema digestivo y le piden ecografías y otras cosas. Pero es una tos muy característica. ¿Y sabes cómo se puede diagnosticar muy fácil?
Corre, que se nos acaba el tiempo.
Tocándole la tráquea. Tocándole, masajeando la tráquea, provocas el estímulo de la tos en esa enfermedad.
Perfecto. Alejandro, gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros. Oye, muy buena canción, ¿eh? Le dices a tu compañero que...
Claro, si te está escuchando, ahí, al otro lado. Un abrazo.
Que la conocía. Venga, un saludo. Chao.
Este mes, en Cantabria Negocios, el programa que busca un relevo para evitar el cierre de comercios rentables. Flimca, la empresa cántabra que provee de maquinaria a las multinacionales fabricantes de cable. Los planes de Iberaval para mejorar las condiciones de financiación de las pymes de la región. Además, hablamos del incipiente boom del coche eléctrico, entrevistamos al nuevo rector de la UIM y explicamos cómo trabaja Cruz Roja para favorecer la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades para encontrar un empleo.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, te pido que tengas ahora mucha atención. Escucha este mensaje.
Hoy vengo a contarte lo que la industria farmacéutica no quiere que sepas. La depresión se cura con actitud y pensamiento positivo. ¿Pero tú quién te has creído que soy? ¿De verdad te piensas que sé de lo que estoy hablando? Pero si yo no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. ¿De verdad te vas a creer lo primero que diga cualquier charlatán de internet? Y al igual que un brazo roto no se arregla con bailes virales, la depresión no se arregla solo con sonrisas y actitud positiva. Y requiere de tratamientos adecuados y seguimiento por parte de profesionales sanitarios expertos. No te dejes engañar por vídeos virales. Sospecha de gente como yo. Consulta siempre fuentes oficiales. especiales. Desconfía de soluciones mágicas. Contrasta la información y habla con tu médico.
¿A qué es original y muy didáctico? Pues mira, se trata de uno de los vídeos de la campaña que acaba de lanzar la Organización Médica Colegial. Se llama No te enredes. Habla con tu médico. Y además de este mensaje sobre la depresión y salud mental, hay otros muy parecidos alertando de las dietas milagro, cuidados de la piel y otros productos mágicos basados en mitos y recomendaciones sin base científica alguna. Lo hace con un estilo directo, llamativo, muy parecido al que nuestros jóvenes pueden consumir en redes sociales como Instagram o TikTok. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Mediodía Cope en Cantabria. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuáles son los peligros reales de picar el anzuelo y fiarte de lo que te encuentras en redes sin contrastar con un especialista? Es mi compañero Jaime del Olmo quien tiene las claves. Cuéntanos, Jaime.
Sí, Cristina, no sé a ti, pero a mí me ha encantado la campaña. Por cierto, este vídeo y los otros tres restantes los puedes ver en nuestra web, cope.es/Cantabria. Vamos a felicitar al principal responsable, que no es otro que el presidente de la Organización Médica Colegial en España, que siempre está ahí cuando le necesitamos para hablar de otros temas no siempre tan amables, el doctor cántabro Tomás Cobo. Hola, Tomás, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena por la campaña, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo la está recibiendo la gente?
Pues la está recibiendo muy bien, francamente bien. Está en todos los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, como a través de las redes.
Cuéntanos, ¿por qué es tan importante esta campaña?
Pues es fundamental porque progresivamente, no ya a medida que vayan pasando los años, sino los meses y las semanas, cada vez más vemos información a través de influencers, sobre todo en las redes, dando consejos sobre salud, que son realmente preocupantes. Son preocupantes en dos líneas. La primera, la directa, que algunas de las recomendaciones van directamente en contra de la salud. Y la segunda, en la indirecta, en cuanto a que consejos con una desinformación abrumadora pueden llevar a retrasos en el diagnóstico y en la terapia es curativa, ¿no? Y de ahí que la campaña tiene tres ideas cruciales. La primera es el huir de la desinformación, huir de gente que no tiene autoridad para trasladar ninguna información sobre la salud. La segunda y fundamental es el hecho de que es importantísimo acudir a los profesionales sanitarios en su generalidad. Y la tercera y más importante es que a donde realmente debemos acudir cuando tenemos un problema de salud es al médico.
¿Está dirigida la campaña solo a los jóvenes?
Está dirigida a los jóvenes fundamentalmente en esas dos redes más importantes, que es el TikTok e Instagram, que es donde abundan este tipo de consejos. Pero está dirigida a toda la población, para que, como digo, acudan a su médico cuando tenga un problema de salud y no atiendan a estos falsos predicadores que lo que hacen, lo único y exclusivamente que hacen, es jugar con la desesperanza y la desesperación de los seres humanos cuando más vulnerables son, que es en la enfermedad.
Hemos dicho que el lenguaje directo y el formato en vídeo, como si fuera una red social, son claves para enganchar en el buen sentido, Tomás.
Sí, en el buen sentido o en el mal sentido, que es el problema que tenemos con los influencers. Fíjate que lo tuvimos ya durante la pandemia con los antivacunas. Tenemos que luchar contra esta desinformación y eso implica directamente a los órganos colegiados, en este caso a la Organización Médica Colegial de España.
¿Por qué las redes sociales, Tomás, son un foco tan potente de bulos en salud?
Porque no hay control sobre los que emiten la información. Este es el problema. De ahí la importancia de que todos los profesionales en su conjunto, ya no hablo solo de los médicos, tengan la acreditación de estar colegiados, porque eso lo que refiere es que tienen conocimientos y competencias en el ámbito ocupacional que les corresponda. En el caso de los médicos, en el ámbito de la medicina.
Claro, pero claro, Tomás, ¿cómo puede un joven saber si una información sanitaria es fiable o no? Porque, como aparece en los vídeos, cualquiera puede ponerse una bata y colgar un diploma falso a su espalda.
Bueno, pues tiene que certificar que ese profesional o esa persona que está emitiendo esa información, vuelvo a lo mismo, está colegiada, tiene el número de colegiado, y eso es fácilmente de comprobar contra el registro de profesionales. No tiene más que meter el número de colegiado que ese informante ponga y comprobar si es verdad o no que ese profesional está colegiado, en el colegio que corresponde, en este caso en el colegio de médicos. Esa es una consulta que no lleva más de 15 segundos.
Claro. Oye, ¿qué medidas deberían tomar las plataformas como TikTok o Instagram? ¿O es una batalla perdida?
Pero fíjate que ya no solo es TikTok e Instagram con esos influencers, sino es publicidad engañosa en su generalidad, ¿no? Escuchamos remedios milagrosos para la memoria, para las dietas, para suplementos vitamínicos que no tienen ninguna evidencia científica que lo soporte. Es decir, que no es solamente en el ámbito de TikTok y en el ámbito de Instagram o en el ámbito de otro entorno de redes, sino en el ámbito general, lo vemos con facilidad, como digo, remedios que teóricamente son mágicos y que no sirven absolutamente para nada.
¿Qué tipo de desinformación sanitaria os preocupa más actualmente, si hay alguna?
Bueno, hay una corriente con esto del MMS, que no es más que lejía diluida, ¿no?, de hace muchísimos años, y que parece que ha tomado fuerza, y de hecho uno de los vídeos que ponemos en esta campaña es precisamente referida a la MMS. Es un engaño que lleva durante años y progresivamente y paradójicamente parece que capta más adeptos. Y es una farsa absoluta que, como digo, lo que hace es jugar, y esto es lo trágico, ¿no?, jugar con la dignidad del ser humano en el momento más vulnerable, que es en la enfermedad.
¿Metemos el mismo saco, Tomás, al doctor ChatGPT o a la IA en concreto? ¿La gente también está acostumbrada a preguntar ya por inteligencia artificial?
Bueno, lo que tenemos que ser es muy cuidadosos con las preguntas que hacemos y con las respuestas que recibimos. Y como siempre, lo más importante es acudir a tu médico o al profesional sanitario que corresponda para que te lo explique. Pero informarse no está mal. Lo que hay que hacer es contrastar esa información, de dónde procede y quién es el que la emite. Y en este caso, si me propones que es la ChatGPT, consultar con tu médico si la información que ha recibido es la adecuada o no lo es.
No sé si manejáis datos de cuántos jóvenes o cuántas personas están desinformadas o si hay riesgos reales de estas pseudoterapias.
Bueno, no hay datos específicos, numéricos, paramétricos. Lo que sí hay es una progresiva influencia en estas informaciones rápidas, buscando remedios rápidos y mágicos. Esto es una realidad y es por eso por lo que lanzamos la campaña, porque cada vez nos preocupa más el que estos influencers tomen relieve en este tipo de transmisión de la comunicación, en este caso la comunicación médica.
Claro, el siguiente paso será que un influencer contrastado que sea seguido por jóvenes le llaméis también para que haga este tipo de mensajes, ¿no? Y también los médicos, que se habitúen todos a poner su número en sus vídeos que cuelguen, ¿no?
Absolutamente, esa es la acción que se tiene que desprender de esta campaña, ¿no? Invitar a que a todos aquellos que tengan conocimiento y competencia a la hora de que transmiten y sean divulgativos, que la divulgación en salud es extraordinariamente importante. No hay solo que tratar la enfermedad, sino hablar de salud, pero que todos aquellos que emitan esta información quede claramente reflejado la formación, el conocimiento y las competencias que tienen, y sobre todo su número de colegiado, para que cualquier ciudadano pueda, como digo, en 15 segundos comprobar que ese emisor de esa información es colegiado y sabe de lo que habla.
Tomás Cobo, de nuevo reitero mi agradecimiento y mi felicitación por esa campaña tan novedosa, tan llamativa y tan directa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Gracias.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, pues mañana nos espera otra jornada con cielo poco nuboso, con viento flojo variable en el interior que gira a norte, en el litoral componente oeste mínimas entre 6 y 13 grados, máximas que oscilarán entre los 18 y los 26.
Fresco, este descuento está muy fresco. Qué fresca la oferta que vas a escuchar, el resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM
está
Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, y termino contándote que ha sido el matador Curro Vázquez reconocido con el Premio Nacional de Tauromaquia del 2025. Se ha reunido el jurado aquí, en el Palacio de la Magdalena, en Santander. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.